Y también tenemos por la otra línea al doctor Alejandro Goulet, que es el jefe de los fiscales. Doctor Goulet, buen día. Torres lo saluda aquí en Héroe 10. ¿Cómo anda?
Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos. Sí. Siguiendo de cerca los últimos operativos y un poco previendo o adelantándonos a lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas horas. ¿Cuál es la situación de estos dirigentes del Polo Obrero detenidos, doctor?
Bueno, la situación es que están detenidos y los dos son reiterantes, uno más que otro, porque tiene...
¿Torres tiene 9? ¿Puede ser?
Sí.
¿Torres tiene 9 y Rodríguez 3 reiterancias?
Rodríguez 3 o 4, no estoy... pero bueno, tendrán que someterse a proceso. Y se resolverá su situación conforme la de cualquier imputado, de manera tal que acá esto tiene que quedar en claro que acá no hay problemas ideológicos de ninguna naturaleza. Lo mismo ocurre con cualquier persona, sin importar si pertenecen a un partido, si o a una organización determinada, de ninguna manera. Esto es producto de que son políticas de persecución penal. La verdad es que, ya lo he dicho muchas veces, acá el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Nosotros hemos sido y seguimos siendo permisivos en el sentido de que permitimos la circulación, la libre circulación, aunque sea en uno de los carriles. Claro. Es decir, y yo creo que no hay ningún... tomar medidas extorsivas, porque es una medida extorsiva cerrar la libre circulación e impedir que la gente vaya a trabajar, que la gente busque a sus hijos, que quien está apurado tiene que ir a un hospital, a un centro médico, tiene que hacer una hora, 2 horas de cola. ¿Por qué? Y porque yo estoy reclamando por mi derecho. Bueno, sí, pero tu derecho termina donde empieza el derecho del resto de la gente.
Para que quede claro, doctor, más allá de lo que hagan los municipios, pero nadie puede acampar en la vía pública.
No, claramente no. Ajá. Claramente no.
Está prohibido el acampe. Digo, esto que parece una obviedad, lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires con una 9 de julio de hace 3 días. Que está...
No se puede, claro. No se puede. Ajá. De ninguna manera. No se puede obstaculizar la libre circulación. Es un delito. Está en el 194 del Código Penal. Ahora, lo que pasa es que si nosotros renunciamos a este tipo de derechos de la ciudadanía, y bueno, vamos a vivir en una sociedad distinta a la que hemos vivido siempre, anómica, sin respetar ningún tipo de norma, y que cada uno se salve como pueda.
Está claro el concepto. El otro tema tiene que... Ustedes se supone tienen contacto con la justicia federal, doctor, ¿sí?
Sí, claro.
Ellos ayer, la justicia federal, nos lo decía recién Majul, no tomó ningún tipo de acción vinculada con la justicia, precisamente en contra de ese piquete.
Bueno, son modalidades. Yo hablé con el doctor Garnica ayer. Ajá. Y me dijo que le dije que estaban cortando las calles, y me dice que el informe de gendarmería decía que estaban circulando por los costados, y que ya se estaban abriendo, es decir, ya estaban terminando con el corte. Bueno, pero me consta que el doctor Garnica tiene toda la intención de proceder y de actuar conforme a derecho, así que en eso no tengo ninguna duda. Probablemente tampoco tengan los mismos recursos que tenemos nosotros, porque ellos normalmente esto lo hacen con gendarmería, y la cantidad de gendarmes que hay acá no son suficientes a veces.
¿Y no la justicia federal puede pedirle colaboración a la
provincial? A la provincial, bueno. Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, eso es una decisión de
ellos. ¿De ellos?
Sí, claro. El juez federal es el que dispone si quiere actuar con la policía provincial, si quiere actuar con la policía federal.
Qué raro, hay dos varas diferentes, ¿no? Bueno, y no debiese ser así, pero bueno, comentarlo al margen. Doctor, antes de cerrar la charla, quiero hacer una consulta sobre la huelga de hambre o manifestación de presos que hay en los penales mendocinos. Están pidiéndole celeridad a la justicia. ¿Esto toca de alguna manera a la Procuración?
Mire, no, yo le voy a explicar. Las personas que están, porque acá hay que diferenciar, las causas nuestras tienen un se llevan adelante por dentro del ámbito de violencia de género por delitos que tienen un trámite correccional, como serían las lesiones leves, amenazas. Entonces esas tienen que raramente quedan detenidas las personas, salvo que sean reincidentes, reiterantes. Pero las que demoran un poco más son aquellas que tienen trámite de instrucción, donde ya tienen coacciones, amenazas con armas, lesiones graves, extorsión, bueno, ese tipo de causas y abuso sexual, sobre todo dentro de la pareja, dentro del matrimonio, o expareja. Esas causas demoran un poco más porque se requiere estudios psicológicos que no se hacen en una entrevista, se hacen en varias entrevistas, y las entrevistas no pueden ser pegadas. Entonces, no es que demoren mucho más, pero seguramente un par de meses más demoran. La pena también es distinta y ahí sí pueden haber varios detenidos. Ahora, esto que dicen que detenemos a cualquier persona por bastando la simple denuncia de la mujer, esto no es así.
¿No es así?
Y no, calcule usted que no tengo acá el número, pero creo que el año pasado ingresaron 8.740 y tantas, creo, denuncias, y solamente hubieron 667 detenidos, el 7,5%. Y para detenerlo, no nos basta con lo que declara la víctima. Hay un informe de un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, con test internacional, avalado internacionalmente, a donde describen cuál es el pronóstico de riesgo que tiene la víctima. Pero además de eso, después se hacen pericias psicológicas, test de credibilidad a unos y a otros.
Ahora, doctor, ante el mínimo caso de abuso, más o menos, o sea, comprobado, no más o menos, un ataque, una agresión física, violenta y demás, esa gente tiene que quedar. ¿No existe una tendencia, una línea de accionar o de actuar aquí en Mendoza que directamente quedan detenidos, ante la duda quedan detenidos para evitar lo que ha ocurrido en otras veces, que salen y van y agreden a su expareja, a la mujer, y la terminan matando?
Mire, lo primero que tengo que decir, Marcelo, es que normalmente es impredecible la conducta de un sujeto, porque puede que el sujeto lo único que haya proferido es un insulto y el acto siguiente matarla. Es decir, ¿podemos prevenir todos? No lo podemos prevenir. Pero existen estudios de aproximación. Esto que usted me dice, una agresión, un ahorcamiento, está marcando un riesgo serio e importante de futuras agresiones y tal vez un desenlace fatal en la víctima. Entonces, ahí se pueden tomar medidas de detención. Pero a mí de todo esto, yo le voy a decir, recién le dije, el 7,5% son las personas que quedan detenidas. Muchas de esas ya están condenadas, porque los reclamos, el problema es que no sabemos por qué reclaman, porque muchos de ellos están condenados y están pidiendo que les revisen la causa, cosa que está ajena totalmente a nosotros. Nosotros no podemos tener detenidos a una persona más de 10 días sin un control jurisdiccional de prisión preventiva. Es decir, cuando tenemos detenida una persona, a los 10 días el fiscal tiene que llevarla. Yo sostengo la prisión preventiva de esta persona por esto, esto, esta es la prueba que tengo, pueden haber testigos juntos. El juez es el que decide y dice, no, mire, avalo la postura del fiscal, o decir, no, mire, déjenlo en libertad y estoy con los argumentos que da el defensor. Es decir, esto no es caprichoso, esto no es caprichoso, nunca más allá de los 10 días.
Bueno, hoy tiene a mucha gente en huelga de hambre de hace 10 días, doctor, ¿no?
Bueno, la verdad es que los reclamos son tan insólitos y no tienen nada que ver con el reclamo original. Mira, a mí lo que me extraña de todo esto es que cada vez que hay un femicidio, aparece en los titulares diciendo una muerte que pudo haber sido evitada si se lo hubiera detenido el sujeto.
Se cortó. Se cortó. A ver qué. Ahí está, doctor. Por favor, se nos cortó. Redondee la idea. Aparece un titular que si se hubiese detenido al sujeto se podría haber evitado. ¿Eso quería decir?
Exactamente, eso quiero decir, que siempre cuando pasa esto, al otro día se nos echa en cara que por qué no lo detuvimos. Aun cuando tenía una causa leve, debimos haberlo detenido. Entonces.
¿Y ahora qué están haciendo? ¿Detienen y los tienen detenidos?
No, no detenemos en todos los casos. Le puedo mostrar cientos de causas a donde el riesgo es grave. Claro. Es grave, y los fiscales se juegan la cabeza y dicen, no, pese a esto le voy a tomar, voy a poner otra medida, tengo la esperanza de le pongo pulsera, le pongo tobilleras, cualquier cosa para no detenerlo, y le digo más, estamos haciendo algo que lo hace solamente Salta, Mendoza y España, que es el abordaje de las personas imputadas por delitos de violencia de género, que se hace un abordaje individual y grupal, que lo hacemos para ver si le bajamos los decibeles a las personas que han tenido algún hecho de violencia de género.
Se me ocurre hacerle una consulta, doctor, antes de despedirlo. ¿Hay casos a la inversa de varones que denuncian a mujeres por diferentes acosos, por amenazas y demás? Sí. ¿Son relevantes?
Sí, sí, sí hay, pero no son considerados violencia de género.
Claro.
No encuadran en eso. Pueden encuadrar en lesiones, en amenazas, pero no en violencia
de género. No en violencia de género. No, no se da, obviamente no se da. Bueno. Doctor, muchas gracias. Que tenga usted buen día, muy amable.
Al contrario, un gusto. Hasta luego.
Adiós. Era Alejandro Goulet, el jefe de los fiscales, el procurador general de la Corte.